GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cerramos la semana en GPS Internacional viajando hacia el calor de la ciudad de Panamá, un país que más allá de tener siempre mucho movimiento en cuanto a lo turístico y en cuanto a lo que implica su característica logística con el Canal de Panamá en lo comercial y en lo financiero, es un país que ha quedado prácticamente paralizado en todo su movimiento por los efectos del COVID-19. Vean ustedes, hay 21.685 casos actualmente, 1.146 pacientes hospitalizados. ¿De qué manera puede recuperarse un país como Panamá de una crisis vinculada al COVID-19? ¿Qué tanto está impactando además en la informalidad de ese país desde el punto de vista económico? Hablaremos con el periodista uruguayo residente en Panamá, Leonardo Grispan. Además, analizaremos el Mercosur hoy, a partir de las palabras del presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, que ha dicho que hay que negociar en iguales condiciones con China como con Estados Unidos. Esa visión pragmática del Uruguay se traslada al resto de los países del bloque. ¿De qué manera se imaginan un Mercosur a mediano plazo con la posibilidad de tratados de libre comercio? Lo analizará el economista y analista internacional Oscar Fernández Guillén. Además, el COVID-19 ha dado para todo, para que los artistas puedan preocuparse por su futuro, por la imposibilidad que tienen de actuar, por ejemplo, en vivo en un escenario, pero también para crear, por ejemplo, obras que tengan que ver con los efectos del COVID. Ese es COVID-451, es una obra teatral de Sergio Blanco, un dramaturgo y director teatral franco-uruguayo, y que desde Europa nos va a contar de qué se trata y de qué manera se puede estrenar una obra escrita en tiempos de pandemia, justamente en estos tiempos. Se llama Alterficción, la forma de dramaturgia que tiene Sergio Blanco, y de eso nos va a estar contando en este programa de GPS Internacional que de esta manera comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Argentina, donde el presidente Alberto Fernández anunció este viernes la cuarta edición del programa ATP, Aporte para el Trabajo y la Producción, para pagar parte de los salarios de las empresas privadas. El mandatario aseguró que desde el día cero, cuando dispuso una cuarentena obligatoria, supo que iba a poner en crisis la producción y el trabajo, pero también supo, dijo Fernández, que tenían que hacer una inversión para garantizar la continuidad de las empresas y el empleo.
Que la pandemia no arrastre a nuestras empresas y que la pandemia no arrastre a nuestros trabajadores. Que todos sigan sobrellevando el esfuerzo, sabiendo que hay un Estado atrás cuidándolos, respaldándolos, ayudándolos a que puedan pasar este mal momento. Yo estoy seguro que vamos a encontrar un mejor tiempo y que estamos muy cerca de ese mejor tiempo. Entre todos ya pensamos una serie de medidas que yo calculo que la semana entrante vamos a empezar a plantearle a la sociedad. Más de 60 medidas. Medidas que lo que tienden es ya empezar a construir un futuro más definido. ¿Cómo empezar a trabajar saliendo de esta crisis que la pandemia nos ha impuesto? Mi mayor compromiso es con la industria nacional, con el pequeño y mediano empresario, con los trabajadores indefectiblemente. Nadie que sea peronista y se jacte de ser tal cosa puede dejar de pensar en el que trabaja, porque esa es la razón de ser de nuestra existencia. Y por lo tanto, yo necesito que en el tiempo que se viene, todas esas fuerzas se mancomunen en construir la Argentina que nosotros necesitamos construir. Hemos vivido pandemia sin virus. Hubo otras pandemias que vivió la Argentina sin que ningún virus haya pasado. Y esas pandemias arrasaron con más de 20.000 pymes en 4 años. Y rompieron, destruyeron un montón de trabajo industrial. Y cuando uno habla de la necesidad de desarrollar la industria y de desarrollar las pymes, no quiere dejar a nadie afuera, quiere que también las grandes empresas les siga yendo bien, sigan produciendo más y sigan teniendo buenos resultados en la Argentina. Y quiere que el campo siga produciendo y en todo caso que se asocie a la industria para agregarle a la producción agrícola más valor y así poder exportar en mejores condiciones desde la Argentina. La Argentina que se viene nos necesita a todos, nos necesita a todos.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, reiteró que la frontera con Brasil se mantendrá cerrada hasta tanto ceda la curva de contagios de la COVID-19 en ese país. El mandatario remarcó que uno de los temas prioritarios del Ejecutivo es la reactivación de las zonas limítrofes, pero aclaró que se debe buscar el equilibrio entre la economía y la necesidad de proteger la vida.
Estamos construyendo varias herramientas, ¿verdad? Como el tratar de pasar mercadería, respetando protocolos sanitarios. Obviamente, mientras nosotros somos los que más ganas tenemos de empezar a abrir las fronteras, ¿verdad? Porque eso va a dinamizar la economía, principalmente de las ciudades de frontera, donde estamos construyendo programas para aumentar la contingencia social a través de mayor PPU en las ciudades, principalmente donde se ven afectadas por el cierre de frontera, ¿verdad? Pero vean ustedes qué está pasando. Ciudad del Este justamente es la ciudad que tiene mayor propagación del coronavirus. Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre la economía y cuidar la vida de nuestros compatriotas, ¿verdad? Entonces es un proceso, ¿verdad? Estamos conversando, no hay fecha porque depende mucho de la propagación del virus, del análisis que pueda hacer Vigilancia Sanitaria, el Ministerio de Salud, y nosotros, como ustedes saben, nos regimos estrictamente a las medidas propuestas por el Ministerio de Salud. Gracias a Dios se siente ya una leve recuperación en recaudación, en todo el sistema financiero. Yo tengo muchas esperanzas que Paraguay se va a recuperar. Obviamente, los que nos preocupa a todos son las ciudades de frontera, como Pedro Juan, Salto del Guairá, Ciudad del Este, Presidente Franco, son las ciudades más afectadas porque viven del turismo de compra y del mercado.
¿Seguirán cerradas las fronteras?
Por ahora sí, hasta que nos empiece a aplanar la curva en el Brasil. Brasil es el país con la segunda mayor cantidad de muertos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la obligación moral de cuidar a nuestro pueblo.
Los Ministerios de Salud Pública y de Relaciones Exteriores de Uruguay firmaron con el embajador de Brasil la creación de la Comisión Técnica Binacional para el Seguimiento del COVID-19 en Rivera y Santana do Livramento. El acuerdo implica que Uruguay facilite test de coronavirus a Brasil en caso de que lo necesite para zonas de frontera e implica la puesta en marcha de medidas sanitarias comunes, según explicó el ministro de Salud, Daniel Salinas.
Uruguay proporciona, en la medida de que Brasil lo solicita, en este caso concreto la ciudad de Santa Ana lo necesitare, los test del Instituto Pasteur, que son de fuente abierta, pero el hisopado lo realiza personal de salud brasileño y el procesamiento se hace dentro de laboratorios brasileños. Y, por supuesto, que estas cosas como son de ida y vuelta, de pronto capaz que el día de mañana es Uruguay que tiene que solicitar algún tipo de colaboración en algún momento, pero este es el marco del acuerdo y que abarcó además una cantidad de medidas de higiene y sanitarias, por ejemplo, a nivel de los comercios, de la circulación en la calle, a nivel de los shoppings, en los buses, es decir, se armonizó una cantidad de medidas de higiene y preventivas y no solamente aquellas que hacían al diagnóstico y tratamiento.
El embajador de Brasil en Uruguay, Antonio Simoes, dijo por su parte que el acuerdo es el resultado de la voluntad política de los presidentes Luis Lacalle Pou y Jair Bolsonaro de colaborar en el combate a la pandemia.
Yo creo que hay que recordar de la visita del presidente Lacalle a Rivera y cuando el presidente Lacalle fue a Rivera, de Rivera habló con el presidente Bolsonaro. Ese día fue día 25 de mayo pasado. E é importante recordar que nesse momento havia em Rivera 48 casos ativos de COVID-19. Já? Hoje temos só um caso ativo. Ou seja, veja como isso funcionou. Em aquele momento os presidentes falaram, lá a determinação política foi muito clara Después el ministro Salinas habló con el ministro Pazuello, el ministro de Salud de Brasil. Se fueron armadas las estrategias de cómo eso podría funcionar. Hubo también una fundamental coordinación entre el gobierno federal en Brasil, el gobierno de Río Grande do Sul, que aportó mucho, la alcaldía de Santana do Livramento.
Bueno, viajamos ahora desde el sur de América hacia el calor del Caribe, de Centroamérica, de toda esa zona del continente. Hacia ahí está Panamá, 1.146 pacientes hospitalizados, entre ellos 159 en unidad de cuidados intensivos. Esto es las cifras del COVID-19. Por otro lado, bueno, se han dado también algunas situaciones de violencia, una fuerte movilización social que ha desafiado las medidas de cuarentena en este país. La Fundación Panameña Contrapeso divulgó un video en el que un grupo multicultural reclama acciones contra los problemas sociales que propiciaron la masacre de 7 jóvenes en la provincia de Colón, en el este de Panamá. Vamos a hablar de cómo está la situación social, económica y sanitaria de ese país con el periodista uruguayo radicado en Panamá, Leonardo Grispan. Leo, bienvenido, como siempre, un gusto recibirte. ¿Cómo se analiza la situación social que se vive en Panamá y cómo ha impactado este hecho también en el panorama político?
¿Qué tal, Fabián? El saludo para ti y para los oyentes a esta hora cuando avanza el día aquí en Panamá. Te puedo comentar que el país anda en una tensa calma. Desde el pasado 9 de marzo, cuando se confirmó el primer caso de coronavirus COVID-19 en Panamá, se ha ido tratando de generar diferentes tipos de estrategias para poder luchar contra el virus, pero muchas de ellas no han podido ser efectivas y otras han carecido de liderazgo por parte del gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Y todo esto lleva también al desgaste que tiene el gobierno ya recién un año de haber asumido en el cargo. Fíjese que en este trayecto, desde la pandemia hasta ahora que estamos en julio, ha habido cambio de ministro de salud. La ex ministra, ahora Rosario Turner, fue removida de su cargo sin previo aviso. Se quedó en su puesto el que era viceministro y que ahora es ministro, Luis Francisco Sucre. Y en este país se ha intentado atacar el virus de diferentes maneras. Por un lado, imponiendo una de las cuarentenas más estrictas en toda la región. Aquí en Panamá se mantiene en la capital y en una de las provincias más cercanas a la misma una cuarentena por género y por número de cédula. Esto quiere decir que de lunes, miércoles y viernes es el día que pueden salir las mujeres, los martes y jueves pueden salir los hombres, cada uno dependiendo de su número de cédula, eso va a depender de las 2 horas que tengan para salir, y los sábados y domingos se ha decretado una cuarentena absoluta. ¿Qué quiere decir? Desde el viernes a las 5 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana, nadie puede salir de su casa en 5 de las provincias que tiene todo Panamá. La provincia es lo que se conoce en Uruguay como departamentos. El tema aquí es que han pasado varios meses y no se ha, según manifiestan los grupos de los diferentes sectores de la sociedad, no ha habido un liderazgo remarcado. Los empresarios, por su parte, piden la reactivación del país, que se encuentra en una crisis económica generada por la crisis de salud. Y los sectores de la sociedad están pidiendo mayores recursos, mayores ayudas del gobierno, las cuales aseguran no han sido efectivas y eso los ha obligado a salir, lo que hace que aumenten los contagios en gran parte del país, Fabián.
¿Cómo ha impactado esta pandemia en la economía y particularmente en la pobreza, ¿no? En particular, tomando en cuenta el gran porcentaje de informalidad que tiene la economía panameña, y agrego a esto la gran dependencia que tiene de dos aristas importantes, que uno es el sistema financiero y el otro es el turismo.
Sí, yo le agregaría a eso el tema logístico del país. El país es un país de servicios, el cual, aparte de ofrecer su plataforma bancaria, ofrece su sistema logístico, tanto a través del Canal de Panamá como del establecimiento de los puertos que tiene por el acceso tanto al Océano Atlántico como al Océano Pacífico. Es decir, el Canal de Panamá ha seguido funcionando con regularidad, obviamente afectado tanto por los protocolos sanitarios que se deben tener y también porque recuerde que la crisis empezó en China y China es uno de los usuarios más importantes del Canal de Panamá y eso hizo que se estuvieran tiempos en donde la cantidad de barcos y la carga que pasaba por el Canal de Panamá se redujera y afectara en parte las finanzas. El tema bancario en el país se mantiene una tranquilidad porque el gobierno ha firmado un acuerdo con los bancos, por un lado, para que se pueda extender una moratoria de pago para los usuarios, para los clientes, que inició en el mes de marzo y fue extendida en estos momentos hasta diciembre, porque en Panamá hay más de 250.000 contratos suspendidos de trabajo. Hay empresas que están cerradas, hay empresas que no pueden reactivarse, uno, porque el gobierno no les ha dado autorización, y dos, porque si dijeran abrimos mañana no tienen los recursos. Esto quiere decir que el gobierno ha tenido que desarrollar una serie de planes para cuando se dé la orden pueda hacer la reactivación del país y las empresas que necesitan los fondos para reactivarse lo tengan. El sistema bancario, han manifestado sus representantes, sus voceros, que se mantiene con buena liquidez y con una base de capital para poder sostener y soportar la crisis que hay en estos momentos. La pregunta de muchos es si este sistema va a poder volver a ser el de antes cuando pase la pandemia, cuando se empiece la recuperación de la economía, porque la banca panameña es una de las bases para la existencia de la clase media en este país. Es decir, que el acceso a los financiamientos, a los créditos, a los préstamos, tenía relativa facilidad para aquellos que lo deseen obtener, y es por eso que es un sistema bancario que es reconocido por su buena relación en estos momentos con los clientes. Habrá que ver qué pasa cuando pase la pandemia, aunque el gobierno también ya ha anunciado apoyos. El gran problema en estos momentos es la cantidad de préstamos que ha solicitado Panamá tanto al BID como a otras organizaciones, porque los ingresos del país se han caído de gran manera y eso ha llevado a tener que buscar dinero afuera y haber elevado la deuda del país, en la cual los economistas sostienen que esta debe llegar a pagarse, si se mantiene como está en estos momentos, de 5 a 10 años en adelante.
Y en cuanto a lo sanitario, ¿alcanzaron las medidas tomadas por el gobierno que parecen ser muy duras?
Fíjese que en Panamá el pico del COVID-19 no ha llegado todavía. La pandemia aquí llegó en marzo, el 9 de marzo de este año, y se presumía que se tenía literalmente controlada. Desde marzo hasta finales de mayo se pudo mantener por debajo de 100 los pacientes en las salas de cuidados intensivos, se pudo mantener de forma regular a los pacientes tanto en salas de hospital como en aislamiento domiciliario o en hoteles hospitales, que es donde es lo que se ha habilitado aquí en Panamá. Pero en finales de mayo tomaron la decisión de empezar a reactivar la economía. Se abrió la fase 1, se abrió la fase 2, se estaba por abrir la fase 3, que eran los servicios no esenciales, y en esos momentos empezaron a ver en detalle que la cantidad de contagios por día empezaban a aumentar, al igual que la tasa de contagio, el RT, el famoso RT, la velocidad con la que se contagia el COVID-19, y en ese momento tomaron la decisión de suspender toda acción, quedarse con la fase 1, que son los trabajadores esenciales, la fase 2, que son las empresas que pueden vender a través de las plataformas online, y los servicios de reparación, y establecer nuevamente las cuarentenas. Porque, ¿qué pasa? Hay sectores de la ciudad en donde al principio la pandemia no llegaba. Es decir que, digamos que son los sectores de las clases populares, las clases bajas, y ellos decían que este virus era el virus de posiblemente la población de clase media alta. Entonces, en gran parte, estos sectores bajos de la ciudad de Panamá y del país, estas personas empezaban a salir a recorrer los lugares tranquilamente sin ningún tipo de cuidado. Luego de junio, cuando los contagios empezaron a aumentar, esto se juntó con que la ayuda del gobierno no había podido llegar, valga la redundancia, a los sectores más necesitados, y obligó a que esta gente tuviese que empezar a salir de sus casas para poder buscar el día a día, el salario por el cual pudieran llegar a poder llevar la comida a las casas. Esta falta de cuidado, esta falta de ayuda por parte del gobierno, esta irresponsabilidad calificada por muchos de aquellos que decían que este virus no existía, llevó a que los contagios pasaran de ser los focos más importantes, los sectores de clase media alta, a los sectores donde está la población más necesitada. Y eso ha llevado a que en estos momentos el país esté en una indecisión, porque no se sabe si se va a pasar a la fase 3 para que se reactive el comercio, que es lo que piden los empresarios, mientras que las salas de cuidados intensivos superan los 150 pacientes en estos momentos y lo que se quiere es dejarla por debajo de 100. Entonces el gobierno se encuentra en esa encrucijada en saber si va por un lado o por el otro y en buscar ese balance que se necesita entre la salud y la economía, que Panamá no ha podido encontrar todavía, y es por eso que se mantienen las restricciones de movilidad en gran parte del país.
Leo, finalmente, en cuanto a las relaciones externas del país, Estados Unidos está viviendo un momento electoral, está en juego la continuidad de Donald Trump o el triunfo demócrata. ¿Cómo puede incidir eso en las relaciones con un país con tanto vínculos como es Panamá?
Fíjese que no creo que tenga tanta incidencia la relación de Panamá con Estados Unidos, tanto en la época en que Obama era presidente como en estos momentos que ha sido Donald Trump. No ha habido mucho tira y jala de fuerzas. Ha sido una relación constante que se ha mantenido con el tiempo. El simple detalle es que Panamá hace más de 2 años que no cuenta con un embajador confirmado, un embajador oficializado de Estados Unidos en Panamá. Se ha mantenido en diferentes momentos con jefes de misión o encargados comerciales, ya que el último embajador renunció por no estar de acuerdo con diferentes temas de la administración de Donald Trump. La relación de Panamá con Estados Unidos, perdón, es una relación que se mantiene igual que siempre hasta ahora. El único intercambio importante que ha habido en los últimos tiempos son temas judiciales en torno a nacionales panameños que han sido requeridos por las autoridades de Estados Unidos y que se encuentran en procesos judiciales en estos momentos. Pero Panamá se mantiene observando lo que pasa en Estados Unidos, pero hasta ahora no ha habido ningún tipo de actividad o situación que pueda llegar a llamar la atención.
Leonardo Grispan desde Panamá, gracias por tu presencia en GPS.
El saludo a ti y a todos los oyentes a esta hora. Se cuidan, por favor.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo luego de recibir la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur que ese bloque no tiene por qué elegir entre Estados Unidos y China. No podemos caer en la falsa dicotomía de estar más cerca de uno que del otro. Los países que han triunfado en su desarrollo han estado cerca de los dos, cerca de Estados Unidos y cerca de China, dijo Lacalle Pou en conferencia de prensa. Sin embargo, la enorme relevancia de la incidencia de China en el comercio internacional y sus implicaciones con las economías del Mercosur abren nuevas preguntas en torno a la proyección geopolítica del Mercosur hacia el Asia-Pacífico, zona donde se está concentrando el eje de la economía mundial. Para hablar de la proyección del Mercosur hacia esa región del mundo, así como los vínculos comerciales, no solo con China, sino también con los países de la ASEAN y con Japón, vamos a tener el agrado de recibir al economista y analista internacional Óscar Fernández Guillén. Bienvenido, Fernández Guillén, a GPS Internacional. ¿Cómo se analiza esta frase del presidente Lacalle, tomando en consideración el alto grado de polarización que hay hoy entre Estados Unidos y China en cuanto al comercio y la política internacional? ¿Cómo se para Uruguay de esta manera que parece ser muy pragmática?
Hola, un cordial saludo desde La Plata y mil gracias por la oportunidad. Efectivamente, la afirmación del presidente Luis Lacalle, a mi modo de ver, ha sido inteligente, porque ciertamente la preponderancia de China en el comercio mundial y sobre todo en el comercio del Mercosur es indiscutible. Hoy por hoy es el primer socio comercial y después de China le sigue Estados Unidos, de manera que están allí a la cabeza y no habría razón por la cual hacer un parteaguas y escoger uno de esos dos bandos que, entre comillas, se comienzan a plantear en este escenario actual. Cuando se revisan las cifras del comercio internacional en lo que va de este año 2020, a pesar de ser un año bastante caótico, resulta muy interesante observar lo que ha venido haciendo el Mercosur con la región de Asia-Pacífico, porque a diferencia del comercio del Mercosur con el resto del mundo, que ha tendido a disminuir durante los primeros 5 meses del año, con Asia-Pacífico es el comercio del Mercosur el único que ha presentado una tendencia al alza. Y en ese sentido, obviamente China lleva la mayor parte de las transacciones, porque del total que se lleva a Asia, China representa un 63% de ese comercio del Mercosur. Y si se comparan las cifras con el comercio total del bloque, pues China viene siendo el 30% de las exportaciones del Mercosur, mientras que Estados Unidos apenas un 10%. De manera que hoy por hoy, en lo que va del año 2020, y según las cifras oficiales del Mercosur hasta mayo de este año, China representa 3 veces el volumen de, o mejor dicho, el valor de las exportaciones que el Mercosur ha transado con el resto del mundo. De manera que hay que entender eso para efectivamente realizar una afirmación de ese modo y posteriormente establecer las estrategias económicas obviamente políticas y en otras áreas que puedan realizarse de una manera pragmática para aprovechar las oportunidades, porque hay oportunidades en el comercio con Asia-Pacífico y no puede por ningún motivo perderse la buena relación que existe con China. De modo que Uruguay también, en el contexto del COVID-19, ha tenido un acercamiento bastante importante. Incluso durante la presidencia pro tempore del Uruguay del año 2018, se reactivaron esos diálogos con China que seguramente ahora mismo volverán a realizarse y profundizarse.
Sin duda la posición de Uruguay es una posición destacada y, por qué no, se puede decir arriesgada en el panorama internacional. ¿Cómo se visualiza la pugna estratégica que existen entre ambas potencias dentro de Sudamérica? O sea, ¿qué tanto influye esa disputa, parece permanente desde el punto de vista comercial, en las relaciones con esta parte de la región, con América del Sur?
Sí, desde el punto de vista de esas relaciones económicas y más concretamente desde las relaciones comerciales, el vuelco viene tomándolo China. Vamos a decir que hay un giro hacia la preponderancia por el socio asiático que por Estados Unidos. Y esto también se puede reflejar en la manera como han venido actuando ambos países al momento de combatir los efectos de la pandemia. China ha tratado de poner en práctica una política de diplomacia del barbijo, que han llamado algunos analistas, y que ha sido bastante efectiva a mi modo de ver. Mientras que lo que ha planteado Estados Unidos pues ha sido una controversia con este país que hoy por hoy sigue realizándose a nivel diplomático, y que seguramente va a traer repercusiones sobre las demás transacciones que puedan realizarse en comercio y en inversión. Incluso países siguiendo la tendencia estadounidense ya están comenzando a ofrecer incentivos, como es el caso del Japón, para que las empresas asentadas en China salgan de allí, porque obviamente esta circunstancia va a seguir profundizándose durante los próximos meses. Pero en el caso de América Latina y más concretamente el Cono Sur, por tratarse del Mercosur, lo que hemos venido planteando, pues hay que tomar con mucha cautela el querer optar por alguno de los bandos, porque ciertamente hay intereses con ambos países. Creo que la convivencia con ambos es lo más sano, es lo más inteligente, y no habría que caer en esas pugnas, porque al final pues los que pierden son los pueblos y se ve reflejado en la merma, o se podría ver reflejado en la merma de esas transacciones que son supremamente importantes en un contexto como el actual, en el cual es imprescindible reactivar las economías. Pero hay que tener muy en cuenta que si analizamos estos datos que presentaba al principio, pues la estructura comercial hace ver que el peso está en Asia, por tanto, el futuro comercial y la reactivación económica de nuestra región va a estar dada por Asia-Pacífico y más concretamente por China. De tal forma que es importante que los países comiencen a plantearse las estrategias y las políticas necesarias para aprovechar esa oportunidad que he mencionado, porque el dinamismo que está planteándose en esta región del mundo es indiscutible y, como bien señalaba anteriormente, a pesar de la circunstancia de la pandemia, los resultados económicos están a la vista y es allí donde la dinámica y la reactivación económica va a ser mucho más importante. América del Norte, Europa no tienen el mismo peso que tiene Asia-Pacífico. Si lo vemos en conjunto, por ejemplo, América del Norte apenas representa un 14% del comercio del Mercosur, mientras que Europa un 17% si lo vemos desde el punto de vista de la Unión Europea. Pero Asia-Pacífico, repito, se acerca prácticamente al 50% del comercio total del bloque, de manera que eso hay que tenerlo muy en cuenta y sobre todo al momento de plantearse las políticas públicas por parte de los gobiernos que deben estar ajenas a esta diatriba Estados Unidos-China, porque no conviene para nada que se opte ahora mismo por querer alguno de estos bandos cuando debe tenerse las aguas más calmas para salir de este contexto de pandemia y sobre todo reactivar las economías.
¿Qué opinión le merece entonces Fernández Guillén la situación política y comercial del Mercosur en la actualidad y qué alternativas visualiza para el futuro próximo?
Bueno, el panorama comercial del Mercosur, tal como se ha venido observando en lo que va de 2020, no se aleja de seguir presentando un patrón primario. Por ejemplo, en lo que va de este año, el principal producto de exportación al mundo es la soya, seguido por el petróleo, el hierro, la carne bovina y el maíz. Y si este patrón lo observamos con Asia-Pacífico, pues prácticamente se reproduce de la misma forma. El primer producto de exportación es la soja, seguido por petróleo, hierro, carne bovina, también la gasolina, la pasta química de madera, la carne avícola, derivados de la soja, aceite de soja y maíz. De modo que es una producción y una exportación bastante concentrada en productos primarios que tienen baja y media tecnología al momento de producirse. Entonces, es un patrón que no emplea mucho insumo capital, sino que está más basado en la producción del agro. Por otra parte, China, como ese gran socio que ya señalaba, lo que demanda básicamente es soja, petróleo, hierro, carne y además la carne porcina. Ahora mismo en la Argentina se plantea un debate acerca de posibles inversiones que China intenta realizar en el país para explotar a gran escala la carne porcina. También demanda algodón y demanda productos como el ferroniobio. De modo que ese patrón va a seguir reproduciéndose. La perspectiva son que se siga llevando al este de Asia y más concretamente a China lo que en definitiva ellos están demandando. Los negocios, los agronegocios y el sector agroalimentario es el sector que más potencialidades puede tener, puesto que es el patrón que acabo de señalar lo que se está demandando ahora mismo. Y en ese sentido, pues deben cuidarse todas las exportaciones que se hagan para que no se presente como ocurrió con el caso de Ecuador, que hace poco un cargamento de camarones llegó a China y se detectó que iba contaminado con COVID-19, de modo que comenzaron a paralizarse todas las exportaciones que hacía el Ecuador a ese país porque existían riesgos de que se pudiera volver a recibir producto contaminado. Entonces eso también plantea un desafío para nuestros países porque deben profundizarse estas medidas sanitarias para evitar que pueda haber ese tipo de circunstancias. Por lo demás, seguir profundizando estas oportunidades que se han venido mencionando, pero hay que plantearse también la necesidad que desde hace mucho tiempo se ha venido mencionando de que el bloque y los países miembros del Mercosur puedan diversificar la producción. Quizá el COVID-19 sirva como un escenario para recapacitar en torno a aquellas oportunidades que han sido perdidas y que ahora mismo deben replantearse para establecer estrategias que permitan recuperar y diversificar esta producción que sigue siendo bastante primaria. Por otra parte, no sería bueno tampoco que se mantenga esa dependencia porque con el patrón que he señalado, desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista de los socios comerciales, hay una gran concentración a nivel de producto y a nivel de socio. Eso significa que nuestras economías van a seguir siendo vulnerables a el vaivén de los precios de los commodities y también a las economías de esos socios. Hablemos de China, por ejemplo, que como el caso de Sudeste de Asia, pues representa prácticamente más del 60% de lo que se destina a esa región. Entonces, no podemos volver a incurrir como región en una nueva dependencia y tampoco podemos incurrir en un cambio de un hegemón por otro hegemón, que es el debate que ahora mismo también se debe dar.
¿Imaginas entonces un Mercosur que sea más activo mediante la firma de tratados de libre comercio? Esa es la posibilidad que algunos países imaginan.
Los tratados de libre comercio son una alternativa que se ha venido planteando desde hace años. Está en discusión el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur y también se plantean acercamientos con otros países como Singapur, Indonesia, que están bastante interesados en un acercamiento más estrecho con el bloque. De modo que son alternativas que se pueden plantear, pero que los países miembros de la región ahora mismo no están tan dados a verificar y sobre todo a llevar a la práctica. Hemos visto que ha habido desde la óptica argentina de reticencia para avanzar en las negociaciones y en definitiva, pues si no hay un deseo conjunto de los miembros del Mercosur, esas iniciativas no van a prosperar. Me parece que ahora mismo los esfuerzos están más en contener los estragos de la pandemia y posteriormente se retomarán seguramente esas agendas. Es interesante observar la agenda planteada por la presidencia pro tempore del Mercosur ahora mismo, que básicamente plantea tres reuniones del grupo de relaciones exteriores, pero no dice qué temas va a tratar ese grupo encargado del relacionamiento exterior, de modo que habría que estar muy atentos a cuál sería el desarrollo de esas próximas reuniones que ya están planteadas para este segundo semestre del año y que seguramente con Luis Lacalle, más interesado en una reactivación comercial, pues tenderán esas reuniones a profundizar esos lazos comerciales que, repito, siguen estando hoy día presentes aún en medio de la pandemia y que representan una enorme oportunidad para el bloque en un acercamiento bastante más estrecho con la región de Asia-Pacífico, que es la que ha presentado una tendencia al alza en el comercio a diferencia del resto del mundo.
Óscar Fernández Guillén, economista y analista internacional, gracias por su presencia.
Gracias a ustedes, es un gusto. Un saludo nuevamente para todos desde La Plata y estamos a disposición.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Todos hemos sufrido esta pandemia, lo estamos sufriendo en diversos lugares del mundo y de alguna manera todos tuvimos que adaptarnos a estos tiempos. Los artistas han buscado formas de seguir con su trabajo, pero además de transmitir cómo es esta nueva normalidad. COVID-451 es la obra escrita por Sergio Blanco, es dramaturgo y director teatral franco-uruguayo, ya se estrenó en Barcelona y camino a esa ciudad lo encontramos a Sergio en este momento para que nos cuente de qué se trata esta obra hecha específicamente en tiempos de pandemia. Bienvenido Sergio, gracias por atendernos en estos momentos. ¿De qué se trata COVID-451 y qué te llevó a escribirla?
Bueno, muchas gracias por la invitación. COVID-451 es un texto que yo escribí en estos tiempos de pandemia, como usted bien decía, y es un texto que, bueno, que necesité escribir después del confinamiento, en donde se me ocurrió esta idea de hacer mezclar una autoficción con una alterficción, y es un texto que cuenta mi posible internación en un hospital, en donde yo trabajo con las 5 personas que me podrían haber acompañado en esa internación, es decir, un médico, una enfermera, un camillero, un asistente social y un auxiliar de limpieza. Es decir, el texto lo escribí y luego hicimos una convocatoria en Barcelona, en los distintos centros sanitarios, y audicioné distintas personas, personal sanitario, porque la idea era subir a escena, no con actores o con intérpretes profesionales, sino con el verdadero personal sanitario. Y en esas audiciones seleccionamos un médico, una enfermera, un camillero, un asistente social y un auxiliar de limpieza, que son con quienes trabajé, con quienes reescribí el texto y con quienes subí a escena el lunes pasado en el prestigioso Teatro Lliure en Barcelona dentro del marco del Festival del Grec.
Así que estas crisis sanitarias como la del COVID-19 inspiran a los artistas a crear, porque parece que alguien puede analizar que los paraliza, pero en realidad no.
Bueno, sí, a ver, por supuesto que toda crisis paraliza y angustia y deja sin trabajo y afecta mucho a nuestro sector. Nuestro sector está absolutamente afectado en el mundo entero. Ya de por sí es un sector, el de los artistas, y en particular las personas de teatro, somos un sector en una situación muy vulnerable desde un punto de vista de las condiciones laborales. Es decir, eso es un tema que va por un lado. Por otro lado, aparte, el malestar social puede inspirarnos y puede impulsarnos a crear, sin lugar a dudas. El artista no crea solamente en la felicidad, también se crea en el dolor, en la angustia. Y estos temas, como el tema de la pandemia, de la epidemia, del contagio, de la muerte, de la enfermedad, del cuerpo enfermo, son, claro, temas que pueden inspirarnos. El arte siempre encontró inspiración en el dolor y en el sufrimiento. Pero una cosa no quita la otra. Sin lugar a dudas que sí, que en muchos aspectos paraliza, y lo que estamos viviendo es fuente de mucha gente desocupada, de mucha gente desempleada, de no poder trabajar. Por otro lado, sí, también uno puede inspirarse en estas situaciones terribles, pero son dos temas distintos.
¿Cómo hacen para presentarla y también para ensayarla, ¿no? Para armar esta obra, para todo lo que implica el proceso de poner en escena una obra de teatro y luego ponerla definitivamente frente al público? ¿Cómo se hace en tiempos de pandemia?
Bueno, sin lugar a dudas es una situación muy inédita que nos ha llevado a todos a tener que adaptarnos un poco a esta situación. Por suerte, las personas que están al frente, tanto del festival como de este teatro, aplicaron y presentaron protocolos muy, muy severos que fueron validados por las autoridades sanitarias, que son las personas idóneas para legitimar o validar o no un protocolo. En este caso, el protocolo fue validado. Nosotros empezamos a trabajar por plataformas virtuales, no ensayar, pero sí yo tuve encuentros, primero las audiciones y luego tuve encuentros individuales y colectivos con todo el equipo, con lo cual una gran parte del proyecto se trabajó a distancia. Y luego, bueno, yo fui estos últimos 15 días a Barcelona y allí sí trabajamos dentro del teatro respetando estos protocolos que son muy, muy estrictos y muy severos, en donde entra en juego, bueno, la presencia de mascarillas permanentemente o los barbijos, como se le llama en Uruguay, creo que se llama barbijos, la distancia de 1.5 metros, 2 metros que hay que tener, por supuesto que no, digo, hay una distancia física que se establece en los ensayos, hay circuitos por donde uno puede transitar en el teatro y otros por donde no puede transitar, pero yo diría que todo el mundo los siguió, los respetó y que yo me sentí en total seguridad, tanto yo como todo el equipo que trabajó en este proyecto. Yo estos días he insistido mucho que en tiempos de pandemia los teatros podemos, queremos, debemos, pero además sabemos estar abiertos, sabemos respetar un protocolo y el público también. Yo lo he constatado estos días en Barcelona, me he encontrado con un público que ha venido a los teatros, que no le ha tenido miedo a venir al teatro, los teatros tienen un aforo reducido, por supuesto, y que han seguido todas las medidas sanitarias a las cuales se les ha invitado. Y no constaté en 15 días absolutamente ningún problema estando en una ciudad que está teniendo un rebrote y que ha sido una de las más afectadas aquí en Europa por la pandemia. Es decir, que se trabajó en condiciones nuevas, que hemos tenido que adaptarnos, pero que en ningún momento generaron ningún tipo de problema ni impidieron avanzar en el proyecto artístico.
Sergio, hay dos cosas que pueden llamar la atención. Primero, el nombre. ¿Por qué COVID-451? Esa es una pregunta. Y esta idea de alterficción que manejás, ¿qué significa?
Uh-huh. Bueno, COVID-451 es una referencia, sobre todo el número 451, a la gran novela de Ray Bradbury de ciencia ficción, Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 es la temperatura a la cual el papel arde y se quema, y es una célebre novela de Ray Bradbury que pinta un mundo futuro, oscuro, apocalíptico, en donde los bomberos, en lugar de apagar incendios, tienen que prender fuego las bibliotecas y los libros. Es un mundo oscuro, un mundo terrible, que de alguna manera recuerda lo que estamos viviendo, ¿no? Estos últimos 4 meses, el mundo entero, estamos en situaciones que por momentos parecen salidas de una película de cine catástrofe o de la peor novela de ciencia ficción, peor en el sentido de lo violenta y lo terrible. Entonces es una referencia a esta novela de Ray Bradbury, pero en particular esta novela tiene algo y que también yo he tratado de seguir en mi texto, que es que pese a la pintura de este mundo oscuro, violento, distópico, apocalíptico, Ray Bradbury nunca pierde la esperanza en un futuro mejor, en que va a haber una salida. Y eso es lo que transforma su novela, además de ser una gran novela de ciencia ficción, en un gran clásico de la literatura universal. Entonces, por eso le puse este título como un homenaje a esta novela de ciencia ficción, que pese a pintar un mundo oscuro, no pierde la esperanza en que se va a salir adelante. Y yo estoy convencido y no pierdo esa esperanza. Y después, con respecto a la segunda pregunta que me hacía, yo un poco la autoficción es un género en el que yo vengo trabajando hace algunos años, investigando tanto en mis departamentos académicos como en las obras que escribo o que dirijo, y que es esta poética de trabajar a partir de uno, autoficción. Uno trabaja con sus propios vividos y los va ficcionalizando, los va transformando en obra de arte, ¿no? Es lo opuesto de la autobiografía. Uno parte de uno, pero lo va a cambiar. Y la alterficción es este término que yo inventé para hacer lo mismo, pero con la vida de otros. Porque lo que yo hice cuando convoqué a este equipo de 5 profesionales de la salud es trabajar con sus vidas verdaderas, pero inventar muchas cosas, ir interceptando sus vidas, sus anécdotas, sus experiencias con acontecimientos o con hechos que son inventados, que son alterados, cambiados por mí. Por eso yo le llamo una alterficción. Entonces este proyecto tiene sin lugar a dudas este aspecto interesante de que en escena estamos un equipo de personas que ninguno somos actores, porque yo tampoco soy actor, yo soy dramaturgo y director, y sin embargo estamos allí en escena los 6 contando esta historia.
Sergio Blanco, te dejamos seguir por ahí, bueno, viajando y trasladando esta experiencia del COVID-451. Gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Muy bien, Fabián. Durante esta semana hemos retornado al análisis de los temas que atañen a la política exterior del país, centrándonos en un asunto poco estudiado hasta el momento, pero de creciente relevancia y perspectiva, como lo es la significación estratégica de la cultura para la inserción económica internacional de Uruguay. En este sentido, hemos puesto foco en la importancia histórica del capital cultural que ha ostentado el país y en cómo ello puede resignificarse hoy mediante el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el mundo globalizado. En particular, en lo que concierne a los servicios no tradicionales vinculados con las industrias creativas. En este contexto, la creciente interconexión e interdependencia que permite otorgar mayor relevancia a los productos culturales en el comercio internacional, lo cual promovería en el Uruguay el desarrollo de una industria con altos grados de creatividad e innovación, que a su vez amplía la visibilidad del país en el escenario internacional. En la columna de hoy nos centraremos brevemente en los aspectos conceptuales del análisis de política exterior, a los efectos de vincular luego el capital cultural del país como un soft power en la proyección estratégica de la política pública del Uruguay hacia el exterior. En este sentido, resulta en primera instancia conveniente atenernos a la definición que realiza Caldus de la política exterior, entendida esta como aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional. Y asimismo, otro autor de importancia como Van Claveren nos recuerda que los estudios sobre política exterior se ocupan principalmente de aquellos comportamientos dentro de un país que son dirigidos o pueden ser referidos a un medio externo. Por tanto, la política exterior se procesa en los sistemas políticos internos, se implementa en el espacio gubernativo estatal y se proyecta hacia el sistema internacional. Y en tal sentido, es definida la inserción internacional de un país en el marco de una configuración de su política exterior, la cual estará delimitada por sus contextos estructurantes. Con respecto a los condicionantes, tanto internos como externos, de la política exterior de un Estado, es de relevancia tomar en consideración si el mismo es receptor u ordenador en el sistema internacional, así como su posición en la estructura del mismo, el tipo de régimen y sus aspectos institucionales. Y por consiguiente, entre los factores externos que influyen en la política exterior se encuentra el sistema global compuesto por el resto de los estados y otros actores no gubernamentales. En el que conciernen los factores internos, estos son definidos como las características del sistema político, tanto el régimen político y la forma de organización política, en las políticas económicas, especialmente la estrategia de desarrollo, y los factores históricos, culturales y sociales. Y en cuanto al proceso de toma de decisiones en la política exterior, entre sus características generales se destaca la presencia de procesos colectivos que engloban tanto actores gubernamentales como no gubernamentales. Y en este sentido, son procesos continuos en los que una decisión depende de un conjunto de decisiones anteriores y se caracterizan por ser abiertos, lo que, por tanto, susceptibles a ser influenciados por factores y actores externos, con lo cual revisten una gran complejidad. Y al respecto, para otro autor de relevancia como Tomasini, existen tres niveles principales en los procesos: la definición del interés nacional o de la agenda internacional de los países, la operacionalización de estos intereses y los procesos a través de los cuales se adoptan las decisiones respectivas. Y por su parte, otro autor de relevancia, ahora en el plano nacional, como lo es Wilson Fernández Luzuriaga, advierte que existen diferencias entre los conceptos de interés nacional, objetivos y estrategias en la conformación de la política exterior. En este sentido, los intereses se refieren a valores promovidos por medio de los procesos políticos. Por objetivo, el concepto que está incluido en el interés, se hace referencia a un fin inmediato que guía la selección del interés, y por la estrategia se comprende el conjunto de metas e instrumentos seleccionados entre un universo de posibilidades, tanto para promover intereses como para enfrentar amenazas. Más adelante continuaremos centrándonos en estos asuntos y en particular en la vinculación entre los distintos abordajes teóricos de las relaciones internacionales con los conceptos de identidad y cultura.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.